Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, ¿qué tal? La alcaldesa de Móstoles se ha visto finalmente obligada a destituir a su hermana colocada a dedo en el ayuntamiento. La socialista Noelia Pose revoca su polémica decisión y aparta a su hermana del cargo de coordinadora de mensajes y redes sociales en el consistorio, pese a que hasta ayer mismo se había negado. El abucheo que sufrió anoche durante el pregón de las fiestas... Ese abucheo y sobre todo las declaraciones del secretario general del PSOE, José Manuel Franco, pidiéndole que diera marcha atrás en ese nombramiento, han sido determinantes para que Pose se haya visto forzada a cambiar de opinión y a despedir a su hermana, un cargo de confianza con un sueldo de 52.000 euros. La noticia la hemos conocido a través de un comunicado del propio ayuntamiento, porque la alcaldesa se resiste a dar más explicaciones. Estas han sido sus escuetas palabras, apenas 6 segundos al término de la misa con motivo de las fiestas patronales.
Creo que todo el mundo tiene derecho a tener una oportunidad, independientemente del apellido que tenga, pero bueno, ya está.
La alcaldesa rectifica y pide disculpas a los vecinos que no han entendido, ha dicho, la contratación de su hermana, ahora revocada. En apenas 5 días, España sabrá si afronta una nueva cita electoral fruto del bloqueo político. Última ronda de consultas con los líderes políticos para saber si hay margen con vistas a una posible investidura. El rey la ha convocado para el próximo lunes y martes, y será ese día cuando sepamos si Felipe VI propone a Pedro Sánchez como candidato. Esta mañana el monarca ha comunicado a la presidenta del Congreso, a Meritxell Batet, su decisión de convocar un último encuentro con los representantes políticos.
Que hemos compartido la necesidad que después de unas elecciones generales lo bueno es que se pueda constituir un gobierno. Creemos que el país necesita un gobierno y necesita estabilidad, las instituciones democráticas, para que funcionen en pleno rendimiento y para que también mantenga la política el prestigio que se merece. Y por supuesto que compartimos la visión de que el país lo que necesita es un gobierno estable, y el país necesita estabilidad y ponerse en marcha.
Si hubiera candidato, el Congreso convocará un nuevo pleno de debate y de investidura. En caso contrario, el lunes 23 de septiembre se cumple el plazo para que el rey disuelva las Cortes y convoque nuevas elecciones, que tendrían lugar el próximo 10 de noviembre. Es jueves, es 12 de septiembre y hay más noticias que encabezamos con las trágicas consecuencias del temporal. Titulares, Elia Fernández. Primeras víctimas mortales de la gota fría.
Un matrimonio de 70 años ha fallecido en un vehículo arrastrado por el agua en Albacete. Hay alerta roja en la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, con lluvias de hasta 300 litros por metro cuadrado en algunas zonas. Numerosas carreteras, líneas ferroviarias y puertos están viendo afectados.
Detenido en Fuenlabrada, uno de los pederastas más buscados por la justicia.
Tiene 49 años y está acusado de violar a su hija de 11 en Perú, país del que procede. Había cambiado varias veces de domicilio sin avisar a su familia para evitar que le encontrasen. Ya está en prisión a la espera de ser extraditado.
Dos alumnos de un colegio mayor de Madrid expulsados por una novatada.
Pertenecen al colegio universitario Diego de Covarrubias y participaron en un concurso de bofetones a nuevos estudiantes que grabaron en vídeo y después subieron a internet. La Asociación de Colegios Mayores de Madrid ha mostrado su rechazo a estas prácticas.
Caso Gabriel Cruz, el secuestro fue la primera hipótesis de los investigadores.
Varios mandos del operativo de la Guardia Civil han explicado hoy que no había indicios que apuntasen al homicidio hasta que el hallazgo de una camiseta del niño focalizó las pesquisas en Ana Julia Quezada. Les llamó la atención que la acusada animase a la familia de Gabriel a ofrecer una recompensa elevada.
Y en deportes, la selección española de baloncesto prepara la semifinal ante Australia. Carlos Sánchez Blas.
Menos de 20 horas para que España busque la segunda final mundialista de su historia. El conjunto de Escariolo ya ha llegado a Pekín. Australia en el camino, la medalla en el horizonte.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, María Lalín de DGT. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de un accidente de entrada a la capital por la A5 a la altura de Navalcarnero y también hay complicaciones en la A42 de salida a la altura de Getafe. Además, le recordamos que hasta ahora en el entorno de Colmenar Viejo se celebra la etapa de la Vuelta Ciclista a España y provoca cortes y desvíos en la M607 en varios tramos y en otras carreteras secundarias en esta zona del norte de la Comunidad de Madrid.
Información también de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, EMT, Elena Roura. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La línea 10 está modificando su itinerario en Arroyo del Olivar debido a las obras. También por obras, las líneas 17, 36 y N16 trasladan una parada en Paseo de Pontones número 26. Y ya durante todo el día, las líneas 1 y 74 modifican su recorrido en Ortega y Gasset por celebración de un evento sociocultural.
El tiempo.
El tiempo que se estropea a partir de mañana. Previsión meteorológica, Tania Garralda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Seguimos hoy con estabilidad y cielo prácticamente despejado, aunque con intervalos de nubes de evolución que irán surgiendo en las próximas horas. Las temperaturas de hoy todavía son veraniegas, con una máxima de 30 en la capital, 32 en Alcalá de Henares y Aranjuez, 27 en El Escorial y Buitrago de Lozoya. Pero aprovechen estas horas de calor, porque a partir de mañana tendremos un descenso de las temperaturas y además volveremos a sacar el paraguas. Y es que la inestabilidad que está afectando al este del país llegará a nuestra comunidad en forma de lluvia el fin de semana.
2:07, escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y también con Quique Viso en el control de sonido.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este viernes, desde las 8:30, abrimos la jornada en segunda. Rayo Vallecano, Racing de Santander. Además, arrancamos la Liga Nacional de Fútbol Sala. Navarra, Inter Movistar. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Estas declaraciones del líder de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, sobre la alcaldesa de Móstoles ayer tarde en la SER.
Yo creo sinceramente que aquí no hay ni prevaricación, ni corrupción, ni nada que se le parezca. E incluso yo diría que el problema puede que no sea ni ético seguramente, pero estético es evidente que lo es. Y por eso nosotros considerábamos y seguimos considerando que estos nombramientos podrían ser revocados. Pedirle a la alcaldesa que está a tiempo de rectificar, que yo creo que sería bueno incluso para sus propios intereses políticos personales que rectificase. Nos equivocamos todos.
Esas palabras junto a los pitos y abucheos que la socialista Noelia Pose sufrió anoche durante el pregón de las fiestas.
Fiestas patronales de septiembre. ¡Viva la libertad de expresión!
Toda esta presión es la que finalmente ha obligado a la alcaldesa de Móstoles a cambiar de opinión en plenas fiestas patronales. A Noelia Posse no le ha quedado más remedio que despedir a su hermana. El anuncio ha llegado a través de un comunicado del ayuntamiento tras la polémica contratación de 52.000 euros para llevar las redes sociales del consistorio. La alcaldesa de Móstoles ha pedido disculpas a los vecinos que no han entendido esa designación. Volvemos allí, volvemos a Móstoles. María Martínez de Mora.
La alcaldesa de Móstoles asume las recomendaciones de su secretario general de partido y revocará el cargo de su hermana Laura Posse como coordinadora de mensajes y redes sociales del ayuntamiento. No se trata de una rectificación, sino de un acto de coherencia, ha asegurado Posse a través de un comunicado. La edil mostoleña ha señalado que ha tomado la decisión desde la responsabilidad con los vecinos, consciente de que no han comprendido el nombramiento y por la presión innecesaria que ha recibido su hermana, a la que ha calificado de capaz, profesional y que hubiese sido un activo incuestionable para Móstoles. A ella le ha dirigido las pocas palabras realizadas hoy aquí, fiesta local en Móstoles.
Creo que todo el mundo tiene derecho a tener una oportunidad, independientemente del apellido que tenga, pero bueno, ya está.
Esas eran las declaraciones de la alcaldesa mostoleña, que no ha querido hablar más, asegurado por el bien de su partido. Al PSOE regional se ha dirigido el portavoz de Más Madrid Móstoles, Gabriel Ortega, quien ha pedido a su secretario general que para los próximos asuntos mejor que se resuelvan en Móstoles. Ortega está satisfecho con la decisión, pero pide más a la alcaldesa.
Creemos que no es suficiente, que hay mucha indignación ciudadana y hay que escuchar el clamor popular. Y por tanto deberíamos de rectificar todas las decisiones que han sido enmendadas por la ciudadanía.
Los grupos de la oposición también han recibido la noticia como positiva, pero tras las fiestas patronales, en el próximo pleno del 26 de septiembre, exigirán respuestas también sobre el ascenso del tío de la alcaldesa, al que por el momento Posse mantendrá en su nuevo cargo como director técnico administrativo deportivo, con un plus de 1.607 euros mensuales.
2:12 PM, Aval Madrid reconoce que hubo deficiencias en las actuaciones dirigidas para recuperar el crédito de 400.000 euros que concedió en el año 2011 a la empresa del padre de Isabel Díaz Ayuso. Así lo recoge un informe interno adelantado por el diario.es con fecha del 30 de julio pasado y elaborado por la Comisión de Auditoría y Riesgos que Más Madrid ha incluido en la denuncia presentada en la Fiscalía Anticorrupción. El Gobierno regional defiende que esa denuncia está plagada de inexactitudes y también de mentiras. Hoy la presidenta madrileña no ha querido opinar sobre ese informe, aunque sí brevemente lo ha hecho sobre esa denuncia a Begoña Alarcón de Más Madrid.
Sí, lo que ha venido a decir es que esa denuncia es una pataleta más de Rejón y de la izquierda por no haber ganado las elecciones del pasado mes de mayo.
Parece que la izquierda madrileña sigue sin digerir el resultado en las urnas y le deseo a Rejón que lo pase bien.
Sobre las deficiencias internas en Aval Madrid para recuperar el crédito concedido a la empresa del padre de Díaz Ayuso y sus socios, la presidenta dice que no tiene nada más que añadir sobre este asunto, que se está utilizando, eso sí, añade, para hacerla daño.
Hablar sobre cómo mi familia se arruinó hace casi 10 años y intentar conmigo hacerme daño por ello hoy me parece que no aporta mucho. Entonces, yo siempre digo lo mismo, no tengo nada que aportar y ni que decir nuevo.
El vicepresidente Ignacio Aguado insiste en que el asunto de Aval Madrid no influirá en el gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos, cuyo grupo parlamentario apoya la comisión de investigación en la Asamblea.
Los grupos parlamentarios tienen todo el derecho del mundo de hacer lo que consideren oportuno, pero desde luego el gobierno regional tiene una cosa clara, que es que va a trabajar de forma única, de forma coordinada, para trabajar en 155 puntos, 155 medidas que nos unen y que esa va a ser nuestra única prioridad.
El informe interno de Aval Madrid reconoce que se saltó la normativa interna de plazos y que no se tuvo en cuenta la desaparición de los bienes de los avalistas que aportaron como garantías. La auditoría vuelca las responsabilidades sobre una empresa de recobro a la que Aval Madrid subcontrató para recuperar los 400.000 euros.
La presidenta Díaz Ayuso va a mantener esta tarde su primer encuentro institucional con los representantes sindicales de Comisiones Obreras y UGT y de la patronal CEIN. El objetivo, según explican desde el gobierno, es seguir trabajando conjuntamente para mejorar la empleabilidad de los madrileños. A la espera de lo que pueda salir de ese encuentro con los agentes sociales, representantes del Comité de Empresa de Metro se han acercado hoy hasta la Asamblea de Madrid para presentar la convocatoria de la manifestación en defensa del transporte público que tendrá lugar justo dentro de una semana. Asamblea de Madrid, José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es un primer aviso para que se solucionen los problemas del metro. Los representantes Mujeres de los Trabajadores han convocado esa manifestación el jueves que viene y han pedido hoy apoyo a los grupos parlamentarios de Más Madrid y Podemos. Aseguran que la falta de personal, especialmente de maquinistas, está deteriorando muy gravemente el servicio. Francisco Javier del Llano, presidente del Comité de Empresa de Metro.
Esto está pasando de mal a mayor. Hay trenes a 15, 20, 25 minutos donde los andenes están quedando llenos, y lo que hemos transmitido a todos los partidos políticos es que hay problemas de seguridad, es decir, porque están colapsados los andenes.
Los sindicatos estiman que son necesarios 500 maquinistas más para mantener una fluidez adecuada en el metropolitano. Además, en esta situación afirman es imposible cumplir la promesa de abrir el metro 24 horas durante los fines de semana. Desde Más Madrid y Unidas Podemos, apoyo total a reivindicaciones y movilización. Alicia Gómez, Más Madrid, Sol Sánchez, Unidas Podemos.
Lo que está esta gente, los trabajadores de Metro, reivindicando es un derecho de la ciudadanía y que por lo tanto tenemos que estar todos juntos apoyándolo.
Cada día faltan 80 trenes por salir y hay mucha gente en la línea 5, en la línea 1, que lo están sufriendo. No se trata de ir a los andenes como Ayuso a posar.
La manifestación está convocada a las 7 de la tarde del jueves 19 entre Cibeles y Sol.
Problemas también en la AMT, la empresa municipal de transportes de Madrid, donde la falta de previsión está impidiendo la circulación de cientos de autobuses, según los sindicatos. En concreto, la Central Comisiones Obreras reclama soluciones frente a estos recortes del servicio debido, dicen, a la falta de personal. Antonio Camacho, portavoz.
Esta dejadez o esta inoperancia de la dirección está provocando que a diario los tiempos de espera en las paradas en muchos casos supere los 30 minutos.
Desde el Ayuntamiento de la capital, el Gobierno municipal rechaza esas críticas de los sindicatos y afirma que la empresa funciona a pleno rendimiento. Inmaculada Sanz, portavoz.
El servicio está funcionando en condiciones absolutamente normales en el día de hoy. No sé si ha podido haber en los días pasados alguna problemática puntual o alguna cuestión, pero desde luego el servicio está funcionando a pleno rendimiento. Es cierto que en los meses de verano siempre se producen más personas que están de vacaciones o que hay menos conductores en ese momento trabajando, y se puede haber producido en algún momento puntual, como digo, algún tipo de situación. Pero en estos momentos, desde luego, a día de hoy, el servicio está funcionando a pleno rendimiento.
Movilización también a cargo, en este caso, de los trabajadores de Douglas Cosmetic, que están llamados a secundar dos jornadas de huelga para hoy y mañana ante las modificaciones en las condiciones laborales que quiere aplicar la empresa. Entre ellas, eliminar el sistema de descanso semanal que disfruta la plantilla actualmente y obligar a todos los empleados a trabajar domingos y festivos. Esta mañana se han concentrado en la plaza de Manuel Becerra en Madrid. En la comunidad hay 750 trabajadores de Douglas repartidos en un centenar de tiendas. Rubén Vinatea, representante de Uso.
Este último año la empresa ha decidido aplicar un artículo 41, que es una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Esto conlleva con unas medidas que quiere adoptar la empresa, que son eliminar todos los derechos adquiridos de turnos y descansos semanales que hubiera en la empresa, porque establecen que el principal problema de venta lo tienen en los fines de semana y por las tardes, y es cuando quieren que trabaje toda la plantilla, haciendo imposible cualquier conciliación familiar.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
El Ayuntamiento de Madrid se ha tomado muy en serio las quejas por el ruido y el polvo de los vecinos que residen en el entorno del Vicente Calderón, en cuya demolición se trabaja, como saben, desde hace semanas. Está en juego la salud de los residentes, sobre todo de los niños que acaban de comenzar el curso, según dicen estos residentes, y a la reunión convocada para esta tarde con los representantes de los colegios, las AMPAs y los comerciantes asistirán los concejales de Obras y de Urbanismo. Con los vecinos ha estado esta mañana Gloria García Talavera.
Esta semana se ha derribado la fachada y ya solo queda en pie la grada que apoya sobre la M30. Es la parte más delicada y la que más preocupa a los vecinos. Las ampas de los cuatro centros escolares de la zona no entienden cómo no se ha conservado la fachada hasta el final para evitar que el ruido y el polvo afecte a los más de 4.000 alumnos que estudian en las proximidades. Susana de la Higuera es la portavoz de las ampas.
La fachada tenía que servir de barrera protectora, es lo que nos habían dicho, la han tirado, ahora ya no hay esa protección, vamos a exigir otra, porque el desvío de la M30 va a durar muchísimo tiempo. Es que son obras, quiero recalcar, que no son de una semana o un mes, no, estamos hablando de varios cursos escolares y no estamos hablando de molestias incomunidad, estamos hablando de salud.
Mediciones de ruidos, impacto medioambiental y una comisión de seguimiento son algunas de las cosas que van a pedir en la reunión que van a mantener esta misma tarde a las 5 con los responsables municipales. Maite Gómez es la presidenta de la Asociación de Vecinos Pasillo Verde Imperial.
Queremos conocer cuál va a ser el plan de movilidad que tienen pensado para la zona en los próximos meses. Queremos saber si por fin van a soterrar la M30 o no. En fin, hay muchas dudas por parte del vecindario.
Si la M30 se va a desviar a partir del mes de octubre o si en el futuro se piensa soterrar, son algunas de las dudas que esperan hoy poder despejar.
Sobre esa preocupación de los vecinos del Calderón, se le ha preguntado también a la portavoz del Gobierno municipal, que ha detallado algunas de las propuestas que llevará el ayuntamiento a la reunión de esta tarde. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Garantizar la seguridad de unas obras que son complejas, minimizar el impacto sobre los vecinos es la receta que el Gobierno lleva a la reunión con los afectados por el derribo del Calderón, con fórmulas concretas que detalla así la portavoz Inmaculada Sanz.
Se va a tratar de avanzar en mejoras tanto en la movilidad como también respecto a la situación de ruidos o posible contaminación ambiental que pudiera haber. Por parte de la empresa, nos dicen, están tratando de estudiar de manera que cuando se produzcan vientos de una determinada dimensión, pues no se hagan algunos de los trabajos o que se puedan modificar los horarios o, en fin, tratar de minimizar, como digo, en los horarios que más afectan a esos colegios, pues las obras que provocan más ruido o que provocan más alteraciones.
Y el Gobierno asegura que los planes para las cocheras de Cuatro Caminos no van a sufrir ninguna modificación, a pesar de que quedaba pendiente un fleco, un trámite administrativo que ahora denuncia a los cooperativistas. Acuerdo entre particulares que debería estar listo antes de la aprobación del plan parcial que se realizó en el mes de julio, pero que tiene solución. No es un olvido por las prisas para desbloquear. Son palabras del delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes.
Desde el punto de vista de plazos administrativos desde el Ayuntamiento de Madrid no tienen ninguna repercusión. Seguimos confiando en el proyecto, sigue habiendo planeamiento urbanístico aprobado, vigente. Estos señores lo que tienen que hacer es continuar con el trámite administrativo, ahora bien, presentando una nueva estimación de la iniciativa privada que deberá ser aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento.
Soluciones también para el barrio del aeropuerto. 850.000 euros para arreglos viarios. El Gobierno, que ha iniciado ya los estudios para soterrar un tramo de la A5 lo antes posible porque es compromiso, y la posición firme contra el botellón y su incremento. Tolerancia cero, dicen en Cibeles, frente a todo lo que incumplan las ordenanzas municipales, y esto lo hace.
Y un día después de que el Ayuntamiento de la Capital y la Universidad Complutense lanzaran una campaña contra las novatadas, la Asociación de Colegios Mayores ha manifestado hoy su total rechazo a este tipo de prácticas, como las que se han producido recientemente en el Colegio Covarrubias. En este caso, la novatada, que se ha difundido a través de un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales, consistía en un concurso de bofetones. La Universidad Pilar Rivera ya ha tomado medidas expulsando a los alumnos.
Colegio Mayor Covarrubias de Ciudad Universitaria, dos jóvenes, un chico y una chica, una porción de nata en una mano y una especie de concurso de bofetones. Le toca al chico, que toma impulso y propina un tremendo y violento tortazo a la joven, que la hace tambalearse. Alguien graba. Una práctica prohibida que apenas se denuncia y que roza la ilegalidad. En algunos casos podría tener consecuencias por amenazas, lesiones e incluso contra la integridad física para los presuntos infractores. Además del Covarrubias, en la zona se encuentran varias residencias para alumnos universitarios y entre ellos opiniones de todo tipo. Algunos incluso justifican las novatadas.
Bueno, justo en mi colegio mayor no hay muchas novatadas, pero sí que amigos míos les han hecho bastantes novatadas. A ver, me ha hecho pues comerme wasabi y poca cosa, beber alcohol, pero poca cosa comparado con otros colegios mayores. A ver, es un tema de integración, porque si no las haces es una marginada.
Qué va, en el nuestro por lo menos no, estamos súper en contra de ella.
No, no hay.
No hay.
La Universidad Complutense ya ha ordenado la expulsión de los dos alumnos implicados para acabar así con este tipo de prácticas y ha iniciado la investigación oportuna. Rosa de la Fuente, vicerrectora de la Universidad Complutense, en declaraciones a Telemadrid.
Yo ya acabo de mandar a la inspección de servicio todos los datos que nosotros teníamos y las medidas cautelares que hemos tomado. En este caso, a continuación, lo que se va a hacer es una instrucción para que todos aquellos que han participado en este hecho sepamos exactamente cuáles son sus responsabilidades y, por lo tanto, podamos atribuirles la tipología de la falta que han realizado y también la sanción.
La inspección ha abierto expediente. La policía ya está al corriente de los hechos.
Noticia también en Fuenlabrada, donde la Guardia Civil ha detenido a un ciudadano peruano de 49 años acusado por las autoridades de su país de delitos de agresión sexual cometidos sobre su propia hija, siendo esta menor de edad. Cuéntanos, Cristina Espina.
La investigación ha estado a cargo del equipo de huidos de la justicia de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que inició las pesquisas tras constatar a través de la oficina Interpol en España la posible presencia en nuestro país de un individuo reclamado por las autoridades de Perú, acusado de la comisión de reiterados delitos graves de índole sexual. Portavoz de la UCO.
Estos hechos fueron cometidos en su país de origen entre los años 2011 a 2014, cuando su hija era un menor de edad.
El huido residía y trabajaba en la Comunidad de Madrid, pero cambiaba constantemente de domicilio y de localidad de residencia.
Hasta que por fin pues se le consiguió localizar en la localidad de Fuenlabrada. Residía en un hotel y allí fue detenido.
Una vez arrestado, fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, el cual ha decretado su ingreso en prisión a la espera de extradición.
Nuestros compañeros de Telemadrid han localizado en Barcelona a las víctimas del Mirón del Retiro. Fue detenido, lo recordarán, el pasado 29 de agosto cuando grababa las partes íntimas de la chica. La pareja, que estaba de vacaciones por Madrid, estaban paseando por el parque cuando se dieron cuenta de que el ciclista tenía dos cámaras camufladas y que les estaba grabando. Neus Cerdá.
Adriana y Cristian acababan de llegar a Madrid y decidieron ir a dar un paseo al Retiro.
Notamos que había alguien muy cerca nuestro con una bicicleta.
Y claro, nos extrañó es que acelerábamos y el chico aceleraba, frenábamos y el chico frenaba. Vimos esa actitud tan rara, yo cogí a Adriana y la paré y el chico continuó su marcha. Me fijé a ver lo que hacía y al fijarme fue cuando vi las cámaras y cómo se acercaba a otra chica, incluso giraba el manillar.
Y Cristian no se lo pensó dos veces.
Con una cámara en el manillar y otra cámara en el anclaje de la rueda de abajo. Incluso la cámara de arriba era la blanca, que era la que más se camuflaba con el manillar, y la cámara de abajo era la negra, que era del color de la horquilla. Y ya como la policía venía en nuestra dirección, yo me acerqué a ellos, les expliqué un poco y ya fueron directos a retener al chico.
No se arrepienten de denunciar actos como este, pero lamentan que el hombre haya quedado en libertad provisional.
Que cuando vean una situación rara, da igual si dudan o no, pero que denuncien, que es lo mejor que pueden hacer. Que ahora tengo que plantearme cómo voy a ir vestida, tengo que ir con un pantalón largo, tengo que ir toda tapada, porque es que si no tengo miedo de que alguien me venga por detrás grabándome.
Y es que grabar a una persona sin su consentimiento supone un delito contra la intimidad.
Resultaba herida grave anoche una joven al quemarse con una vela en su domicilio de Carabanchel. La llama prendió su blusa. La chica de 18 años ha sufrido quemaduras de segundo grado y se encuentra hospitalizada en La Paz. Todo apunta a un accidente doméstico. Así lo ha confirmado el 112, pero por eso desde hoy el servicio de emergencias nos recuerda cómo debemos actuar en un caso similar.
Cuando hay una llama hay que apagarla con agua, ¿vale? O tirándose al suelo y dando. Si no se puede hacer eso, poner una manta encima del paciente. Una vez que esté quemada, que la quemadura no tenga fuego, hay que enfriar esa quemadura. ¿Con qué? Con agua fría, no helada, no hielo ni nada de eso, una temperatura que salga del grifo, y no tirar nunca la prenda que se ha quemado.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
La etapa número 18 de la Vuelta Ciclista a España discurre hoy entre Colmenar Viejo y Becerril de la Sierra y son muchos los madrileños que se han acercado o van a hacerlo hasta los puestos de montaña para seguir de cerca a los corredores. Corresponsal Patricia Cristóbal.
Colmenar Viejo llevaba semanas preparando esta salida de la etapa 18 de la Vuelta Ciclista, que ha durado apenas unos minutos, pero que pese a ello ha dejado una sensación de júbilo en la localidad. Y es que han sido miles las personas que se han agolpado en el centro de este municipio y en su entorno entorno más cercano para ver de cerca a las grandes figuras del ciclismo español y poder despedirles en esta etapa que será decisiva. Tanta expectación y toda la seguridad que conlleva un despliegue de esta magnitud ha obligado a blindar el centro de Colmenar para proteger a todos los asistentes y los participantes, por lo que se han producido cortes en las carreteras y restricciones en numerosos puntos del centro. No obstante, desde Colmenar insisten tajantes en que ha merecido la pena. Jorge García es el alcalde.
Bueno, yo creo que es un evento importantísimo. Hace 40 años que Colmenar no acogía una etapa de la Vuelta Ciclista. Es algo internacional, repercusión importantísima al municipio y apoyando además un deporte como el ciclismo en el que Colmenar Viejo pues tiene pues mucha tradición.
La meta de la etapa se ubica en Becerril de la Sierra, así que todavía quedan horas de competición en el norte de Madrid. Se recomienda por ello tener precaución si se va a circular por la sierra porque hay numerosos cortes y tramos afectados.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. En apenas 5 días España sabrá si afronta una nueva cita electoral fruto del bloqueo político. Última ronda de consultas con los líderes políticos para saber si hay margen con vistas a una posible investidura. El rey la ha convocado para el próximo lunes y martes y será ese día cuando sepamos si Felipe VI propone a Pedro Sánchez como candidato. Esta mañana el monarca ha comunicado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, su decisión de convocar ese último encuentro con los representantes políticos.
Que hemos compartido la necesidad que después de unas elecciones generales lo bueno es que se pueda constituir un gobierno. Creemos que el país necesita un gobierno y necesita estabilidad, las instituciones democráticas, para que funcionen en pleno rendimiento y para que también mantenga la política el prestigio que se merece. Y, por supuesto, que compartimos la visión de que el país lo que necesita es un gobierno estable y el país necesita estabilidad y ponerse en marcha.
Si hubiera candidato, el Congreso convocará un nuevo pleno de debate de investidura. En caso contrario, el lunes 23 de septiembre se cumple el plazo para que el rey disuelva las Cortes y convoque nuevas elecciones que tendrían lugar el próximo 10 de noviembre. La alcaldesa de Móstoles se ha visto finalmente obligada a destituir a su hermana colocada a dedo en el ayuntamiento. La socialista Noelia Pose revoca su polémica decisión y aparta a su hermana del cargo de coordinadora de redes sociales en el consistorio, pese a que hasta ayer mismo se había negado. El abucheo que sufrió anoche durante el pregón de las fiestas. Ese abucheo, esos pitos y sobre todo las declaraciones del secretario general del PSOE, de José Manuel Franco, pidiéndole que diera marcha atrás en ese nombramiento, han sido determinantes para que Pose se haya visto obligada, forzada a cambiar de opinión y a despedir a su hermana, un cargo de confianza con un sueldo de 52.000 euros. La noticia la hemos conocido a través de un comunicado del propio ayuntamiento porque la alcaldesa se resiste a dar más explicaciones. Estas han sido sus escuetas palabras apenas 6 segundos al término de la misa con motivo de las fiestas patronales.
Creo que todo el mundo tiene derecho a tener una oportunidad, independientemente del apellido que tenga, pero bueno, ya está.
La alcaldesa rectifica y pide disculpas a los vecinos que, según dice, no han entendido la designación de su hermana ahora revocada. Jueves 12 de septiembre hay más noticias pendientes en todo momento de las trágicas consecuencias del temporal. Titulares con Elia Fernández. Un matrimonio de 70 años muere en Albacete arrastrado por una tromba de agua.
La gota fría que azota el sureste peninsular con lluvias de más de 300 litros por metro cuadrado en algunos puntos ha provocado el desbordamiento de un río en Valencia, cortes en carreteras y también en el tráfico ferroviario. Cientos de miles de alumnos no han podido asistir hoy a clase en la comunidad valenciana, Murcia y Andalucía.
Un informe interno de Avalmadrid admite deficiencias para recuperar el crédito a la empresa del padre de Isabel Díaz Ayuso.
Más Madrid ha incluido ese documento en la denuncia que ayer presentó en la Fiscalía Anticorrupción, según el diario.es. La presidenta regional acusa a la izquierda de no asumir el resultado de las elecciones.
Reunión entre el Ayuntamiento de Madrid y los afectados por las obras del Vicente Calderón.
Se verán esta tarde tras las denuncias por las molestias que los vecinos dicen que están sufriendo por los trabajos para derribar el estadio. El consistorio ha hablado ya con la empresa responsable, a la que ha instado a cumplir los plazos de la mejor manera posible.
Y la Vuelta Ciclista ya recorre la Sierra Norte de Madrid.
Colmenar Viejo ha cogido la salida de la 18ª etapa que terminará en Becerril de la Sierra. La prueba está provocando cortes en varias carreteras del norte de la región.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Hace media hora nos contaban desde la DGT que había un accidente de tráfico en la carretera de la altura de Navalcarnero. ¿Qué tal siguen en esa zona? ¿Qué está pasando también en el resto? María Lalín, de DGT, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Continúa ese accidente del que hablabas. Está generando 2 kilómetros de retenciones a la altura de Navalcarnero en la A5 de salida de Madrid. También dificultades de salida de la capital por la A42 a la altura de Getafe. Y ya de entrada van a encontrar complicaciones en la A1 en Alcobendas y en la A2 en Torrejón de Ardoz. En las rondas está complicada la M40 en Coslada hacia la A3 y les recordamos que en el entorno de Colmenar Viejo la celebración de la etapa de la Vuelta Ciclista a España provoca cortes y desvíos en la M607 en varios tramos y también en otras carreteras secundarias en esta zona norte de la Comunidad de Madrid.
El tiempo.
Y pendientes de las consecuencias del temporal, de la gota fría, que a partir de mañana se dejará notar también en la Comunidad de Madrid. Cuéntanos, Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy jueves, jornada soleada, tranquila y con alguna nube que puede ir cubriendo el cielo de nuestra comunidad las próximas horas. De momento, las temperaturas están siendo veraniegas, ya que esta tarde llegaremos a los 27 en el Escorial y Buitrago de Lozoya, 30 en Madrid capital y hasta 32 grados en Alcalá de Henares y Aranjuez. Pero no queda mucho de verano, ya que nos vamos preparando para la llegada de una borrasca a partir de mañana, que nos llega desde el este del país y que nos va a obligar a sacar el paraguas de cara al fin de semana y abrigarnos algo más, ya que también tendremos un descenso importante de temperaturas.
2 de la tarde, casi 37 minutos, ahora seguimos.
¿Y si las tardes fueran distintas?
¿Y si las tardes dejaran de ser aburridas?
¿Y si las tardes las pasaras entre amigos?
¿Y si las tardes las compartieras con Nieves Herrero? Yo.
Desde las 4 de la tarde salimos de nuevo a buscar las mejores historias, las entrevistas más interesantes, la opinión de los oyentes. Tomamos el pulso a Madrid y a la actualidad.
Cada tarde Nieves Herrero te invita a 4 horas de radio con todo lo que necesitas para no aburrirte. Cada tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Todos los que quieren vender su piso le buscan. Se llama Eduardo Molet. Si le encuentras, te hará una oferta irrechazable. Te vende tu piso y podrás vivir en él para siempre. Shh, me he hecho con su dirección y su teléfono. Fernando el Católico 19, 900-264-904. Mira, ahí viene. Qué buena gente.
¡Vendido! ¡Vendido! ¡Vendido!
Las noticias de las 2.
Felipe Serrano.
La Guardia Civil ha confirmado el fallecimiento de dos personas encontradas en el interior de un vehículo que estaba volcado en una zona inaccesible por la acumulación de agua en la localidad albaceteña de Caudete. Se trata de un matrimonio de unos 70 años. La gota fría ha causado desbordamientos de ríos, desalojos y también destrozos en Valencia, en Murcia y en otros puntos de Castilla-La Mancha. José Luis Urgel.
La Dana se cobra a las primeras víctimas, un matrimonio de unos 70 años que se encontraba en el interior de un coche cuando les ha sorprendido la tormenta en Caudete, Albacete. El hombre y la mujer no han logrado escapar del agua. Los servicios de emergencia solo han podido rescatar los cuerpos sin vida del vehículo. Además, la gota fría deja ríos desbordados, coches arrastrados por el agua, muros derribados y trenes parados en mitad de la vía con pasajeros a bordo, como ha sucedido en Albacete. En Murcia, el temporal ha obligado a suspender las pruebas de la BAU que se iban a celebrar hoy y mañana. También en algunos municipios de la región de Murcia incluso se han desalojado viviendas. Las lluvias torrenciales han dejado 297 litros por metro cuadrado en Ontinyent, según AEMET. Nunca había llovido tanto en este municipio valenciano desde 1917, fecha en la que existen los primeros datos.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Vamos ya con la crónica política. El rey citará a los líderes a partir del próximo lunes para constatar que Pedro Sánchez no tiene apoyos para ir a una nueva investidura. El gobierno no tira la toalla y asegura que hay tiempo para que Podemos dé marcha atrás y asuma la oferta programática. Pablo Iglesias culpa directamente a los empresarios de estar detrás de la repetición electoral. De momento no ha llamado al líder del PSOE, pero su entorno apunta a que podría hacerlo esta misma tarde, sin más dilación. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Pablo Iglesias piensa hacer esta tarde la llamada que ayer anunció a Sánchez en el Pleno del Congreso para poder verse, para hacer el último intento y evitar elecciones. Pero el gobierno insiste en que solo servirá un paso atrás para que haya pleno de investidura. Carmen Calvo es la vicepresidenta.
No someteremos a una situación frustrante a la opinión pública de nuestro país y a los ciudadanos que esperan un gobierno pronto, si nuestro candidato y presidente en funciones no tiene los apoyos claros para que esa investidura salga adelante. ¿Tiempo hay? Claro que hay.
En Twitter, Iglesias insiste en un gobierno de coalición y acusa a los empresarios de estar detrás de la presión al PSOE para que haya una repetición electoral. Entre el lunes y el martes, el rey podrá comprobar si hay un cambio de postura entre los líderes políticos. Si constata que no hay apoyos suficientes para que Sánchez vaya a una investidura, firmará el decreto de disolución de las Cortes para el 23 de septiembre y nuevas elecciones para el 10 de noviembre, aunque no es lo que le gustaría a tenor de la conversación mantenida esta mañana con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.
Y por supuesto que compartimos la visión de que el país lo que necesita es un gobierno estable y el país necesita estabilidad y ponerse en marcha.
Esquerra Republicana y Bildu no acudirán a la ronda de contactos con el rey. El PNV sí lo hará, aunque hoy se han mostrado críticos con la ausencia de gestiones del monarca para encauzar la investidura.
Y entre tanto, en la misma línea de lo ocurrido ayer, Partido Popular y Ciudadanos siguen culpando a Pedro Sánchez del fracaso de las negociaciones con Unidas Podemos. Para Albert Rivera, el presidente del gobierno se encuentra más solo que nunca. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Albert Rivera no entiende la posición de Pedro Sánchez. El líder de Ciudadanos considera que el presidente se está quedando solo por no querer negociar un acuerdo de gobierno y no querer apoyos ni gratis. Cree que con él solo hay teatro y pérdida de tiempo.
¿Cómo puede una persona conseguir apoyos si no quiere ni sentarse con su socio? ¿Cómo pretende un candidato ser presidente de gobierno sin ni siquiera negociar, si no tiene mayoría? Si Sánchez fracasa, será el fracaso de Sánchez, no el fracaso de España. Si Sánchez no es capaz de llegar a acuerdos, demostrará que no es la persona idónea para presidir el gobierno y los españoles tendrán que ir a votar. Tomemos nota.
Rivera todavía no ha obtenido respuesta a la carta que ha enviado a la Moncloa solicitando una reunión con Sánchez para aplicar el artículo 155 contra Quim Torra. La envió ayer, el día de la diada. Un día después, hoy, el PP ha organizado en el Congreso la Jornada Españoles en Defensa de lo Común para reforzar los valores constitucionales. Pablo Casado ha dicho que nuestro país no necesita construirse como nación porque ya lo es y ha cargado contra la izquierda.
Y es paradójico que sea precisamente la izquierda que nació para oponerse al feudalismo estamental, la que ahora formule visiones de la sociedad que la segmentan, para sacar provecho del enfrentamiento entre etnias, sexos, grupos de renta, en definitiva, distintos.
Casado ha ensalzado la lealtad nacional compartida por gobierno y oposición que posibilite un terreno común.
Vox ha registrado hoy una iniciativa en la que pide más efectivos en las fronteras de Ceuta y de Melilla para frenar la inmigración ilegal. También reclaman los de Abascal que los policías y guardias civiles dispongan de más medios y puedan utilizar material antidisturbios, que el ejército colabore en la vigilancia y que se sustituyan las concertinas por muros. Una construcción que proponen que coste España con la ayuda de la Unión Europea. Javier Ortega Smith, secretario general de la formación.
Que las concertinas están siendo la excusa de las pseudo ONGs para decirnos: ustedes son inhumanos, ustedes quieren que los pobres emigrantes que saltan ilegalmente a la frontera se corten. No hay ningún problema, si no queremos que se corten, lo que no queremos es que salten. Y eso se soluciona con unos muros de la suficiente altitud, grosor y resistencia para que no puedan ser escalados, para que nadie se corte.
La decana del Colegio de Abogados de Barcelona, María Eugenia Gay, ha criticado el incidente ocurrido durante la diada cuando sonó a todo volumen el himno de España. Ha hecho un llamamiento al diálogo para superar el conflicto con Cataluña a pocas semanas de que se conozca la sentencia del 1 de octubre. Ha coincidido en un foro informativo con la ministra de Justicia, que ha puesto en el juicio del procés un ejemplo de la fortaleza y de la transparencia del sistema judicial de nuestro país. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. De broma de mal gusto ha calificado la decana lo ocurrido. María Eugenia Gay pide serenidad a la sociedad y esfuerzo político para afrontar la situación en Cataluña con diálogo.
Que no puede ser, que la sociedad ha de entender que ha de haber paz social, que hemos de ser capaces todos, y yo hago un llamamiento a la sociedad, de serenarse y de afrontar todo este conflicto de una manera tolerante. Ahora, es obvio, o sea, no sé si soy la única que lo ve, digo que realmente es que si estamos en el día de la diada catalana, pues no voy a ir a poner el himno de Cataluña el día de la fiesta de Extremadura.
La ministra de Justicia, por su parte, se ha referido al juicio del procés. Según Dolores Delgado, ha permitido desmontar en el exterior el relato independentista.
Ha desmontado una parte de ese relato que se estaba contando ahí fuera, y digo ahí fuera, en el extranjero, sobre nuestro sistema, la politización de la justicia, los derroteros, por dónde estamos. Creo que cómo se ha desarrollado el juicio, esa transparencia, esa comunicación hacia la ciudadanía de dentro y de fuera ha sido extraordinario.
Sobre la sentencia evita pronunciarse, sería, dice, una injerencia injustificable. Hay que dejar trabajar a los jueces, que darán a conocer su decisión próximamente.
20.000 personas podrían beneficiarse de la decisión adoptada ayer por el Supremo de frenar los desahucios con menos de 12 cuotas impagadas. Cuéntanos, Elena Rivas.
20.000 es la cifra de desahucios que hay suspendidos desde hace 2 años a la espera de la decisión de los tribunales, pero podrían ser muchos más. César es uno de esos afectados. Lleva 6 años intentando negociar con el banco. Vive en Parla con sus 2 hijos pequeños y tiene una discapacidad. No sabe si su desahucio podrá ser anulado.
Esto es un sin vivir. Para mí, para mi familia. O sea, mi familia está totalmente preocupada, desesperada, porque no podemos llegar a ningún acuerdo.
Tampoco es muy optimista la plataforma de afectados por la hipoteca. Su abogada, Alejandra Jacinto, cree que el Supremo está fallando a favor de la banca y pide que se archiven todas las causas que tengan una cláusula declarada nula por abusiva.
Nosotros entendemos, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo entiende igual, que si las cláusulas históricamente que han estado en todas nuestras hipotecas estos últimos años ponía que con el impago de una única cuota o con el impago de 3 cuotas nos podían demandar, esa cláusula, en tanto que es abusiva, se tiene que archivar la ejecución.
Con la sentencia de ayer se cancelan todos los desahucios en curso motivados por menos de 12 impagos, pero no beneficiará a quienes ya han perdido su casa por un fallo en firme.
La cuarta sesión del juicio contra Ana Julia Quezada por la muerte del pequeño Gabriel ha continuado hoy con la declaración de una 20ena de agentes de la Guardia Civil, que han detallado todos los aspectos de la investigación y han explicado también en la audiencia de Almería las pruebas recogidas. Ángel García.
La Guardia Civil montó un gran dispositivo especial que trabajaba las 24 horas del día porque siempre pensó que el niño estaba vivo, y hasta el momento de su detención los agentes sospecharon que Ana Julia estaba relacionada con el secuestro del pequeño.
Era ella, ¿no?, la que estaba animando a la familia a solicitar más dinero. Bueno, era bastante raro. Bueno, luego cuando observamos y verificamos toda su vida que había tenido, Burgos, etcétera, pues sí que vimos una gran persona que parece que le gustaba el dinero. No sabemos si buscaba, a lo mejor, pues bueno, que además de lo que había hecho, además cobrar un dinero, que bueno, parece macabro, pero bueno, parecía que iba por ahí la cosa.
Los testigos han destacado la capacidad de Ana Julia para la manipulación y la mentira con sus parejas en Burgos y Almería, y según los agentes de la Guardia Civil, nunca colaboró con la investigación en los días que buscaban a Gabriel, ni mostró después de su detención la más mínima señal de arrepentimiento.
Y alguna noticia más que nos deja este día y que vamos a repasar con la ayuda de José Luis Urgel. Facua pide investigar la muerte por listeriosis de un hombre de 59 años el pasado 20 de agosto en Madrid.
La Organización de Consumidores ha solicitado al Servicio Madrileño de Salud que investigue el fallecimiento por listeriosis de un varón de 59 años que se produjo el 20 de agosto en el Hospital Gregorio Marañón. Desde Facua señalan, quieren que se aclare si la cepa de listeria es la misma que la de los productos de las empresas Magrudis o Sabores de Paterna. Petición que llega precisamente en un día en el que el Defensor del Pueblo ha solicitado a la Fiscalía que abra una investigación por la alerta alimentaria nacional activada por listeriosis en la carne mechada de la marca Sabores de Paterna cuando no había ningún caso positivo.
Desarticulada una organización dedicada a la explotación sexual que operaba en Barcelona, en A Coruña y en Toledo.
9 personas detenidas que formaban presuntamente una trama de origen nigeriano. La investigación comenzó cuando la víctima, que ejercía la prostitución en calles de Madrid y en clubes de Coruña y Toledo, denunció su situación ante la policía. Según los investigadores, la banda desplazaba a las mujeres por vía marítima de Nigeria a Italia, donde las obligaban a viajar a Barcelona y desde allí a Madrid y el resto de lugares.
Condenado a 22 años de cárcel por matar a su casera.
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 22 años de cárcel a un hombre por asesinar a puñaladas en octubre de 2017 a la mujer que le alquilaba una habitación en el distrito de Ciudad Lineal. El crimen se produjo tras rechazar la víctima de 60 años tener una relación que fuera más allá de algo amistoso con su inquilino.
El presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, se declara como testigo en el juicio por el presunto amaño entre el Levante y el Zaragoza. Eso fue en mayo de 2011.
El presidente de la patronal del fútbol ha asegurado este jueves que el resultado del partido en cuestión se arregló con dinero en efectivo y confirmó que un confidente, un exjugador del Zaragoza, cuya identidad no ha salido a la luz, le pidió que denunciara el presunto amaño en su nombre ante el temor de no volver a jugar al fútbol. Me dijo, pon tú la denuncia o no vuelvo a jugar al fútbol. Guarde su nombre y algún otro dato más. Han sido las declaraciones de Tebas.
Y la Audiencia Nacional estudia la extradición del general chavista Hugo Carvajal a Estados Unidos.
El ex jefe de la inteligencia militar de Venezuela ha alegado este jueves ante la Audiencia Nacional que no debe ser extraditado a Estados Unidos porque allí no buscan capturar a un delincuente o impartir justicia, solamente quieren información sobre Nicolás Maduro, ha dicho Carvajal, quien está reclamado por la justicia estadounidense ante la presunta comisión de delitos graves de asociación ilícita y tráfico de estupefacientes y de armas en sus relaciones con las FARC colombianas. El tribunal tendrá ahora que decidir si acepta o no la extradición. En caso favorable, tendrá también que recibir el visto bueno del Consejo de Ministros.
Onda Madrid.
Deportes.
Actualidad deportiva, Carlos Sánchez Blas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Copa del Mundo de Baloncesto, China 2019. Estamos atentos a la lucha por la quinta plaza, a punto de terminar el Serbia 92, Estados Unidos 87, pero nosotros pendientes de las semifinales de mañana, a las 10 España-Australia, a las 2 Francia-Argentina. Sergio Scariolo quiere ganar la Copa del Mundo con el equipo nacional español.
Una semifinal muy dura, pero obviamente ahora con la tranquilidad que nos da la clasificación para los Juegos, creo que podemos intentar seguir compitiendo como hemos hecho hasta ahora.
Tenemos un equipazo, pero echamos de menos al mejor jugador de baloncesto de la historia de este país. Pau Gasol, desde Barcelona, ha querido conectar con un equipo al que adora.
Es nuestra selección, creo que también se ha ganado ese... no ese derecho, sino ese reconocimiento, pero hay que pensar solamente en el siguiente partido contra Australia, que es una selección con mucha experiencia, potente, con jugadores realmente de nivel y que han demostrado que bueno, también es una selección imbatida, ¿no?, en este campeonato. Así que hay que centrarse en ello y no pensar en una hipotética final, ¿no?
Vamos con otra opinión de una voz autorizada, Pablo Laso desde Oviedo, jugando el torneo de San Mateo con el Real Madrid, esta noche la final contra Baskonia. Se ha referido a las semifinales de esta Copa del Mundo, ¿se atreverá a hacer un pronóstico o no?
Si al principio del campeonato todo el mundo hablaba de Serbia y de Estados Unidos, pues se ha demostrado que luego a la hora de competir había otros equipos que han estado mejor. Por eso esos dos equipos están fuera, probablemente siendo los dos más favoritos, ¿no? Pero yo creo que habla muy bien del resto de equipos y la manera que ha competido. Pues Australia, Argentina, España, Francia, por supuesto.
¿Te atreverías a hacer un pronóstico de cara a las semifinales?
No.
Ya le preguntaremos para la final. Deporte en directo, 18ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, aquí en Madrid, entre Colmenar Viejo y Becerril de la Sierra. Suben Navacerrada, La Morcuera y Cotos. ¿En qué situación estamos a las 2:54? José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se ha coronado ya el puerto de Navacerrada y el puerto de La Morcuera por su vertiente segoviana. Hay 15 corredores escapados. Ha costado hacer la fuga 60 kilómetros. El pelotón pierde más de 5 minutos con estos 15 escapados. Ahora se ascenderá el puerto de La Morcuera por la vertiente madrileña, posteriormente Cotos, para acabar en Becerril de la Sierra. Recordemos, Roglic es líder, Nairo Quintana 2:24, Alejandro Valverde es tercero a 2:48.
Atención noticia, lesionado en el Real Madrid de fútbol, Luka Modric, dolencia muscular, se pierde las dos o tres próximas semanas de competición. Lo quiere recuperar el Madrid para el derbi en el Metropolitano a finales del mes de septiembre. Messi, en una entrevista en el diario Sport, se ha referido a los dos rivales de la capital de España.
Creo que el Atlético hizo un gran equipo, hizo muy buenos fichajes, parecía que era el que más había desarmado, pero terminó siendo un equipo muy buena, con muchas variantes, muy equilibrado. El Madrid también fichó muy bien, más allá de que se dice que son lo mismo, trajo a jugadores importantes muy buenos como Hazard.
Y Messi sobre un compañero que jugó en el Atlético de Madrid, Antoine Griezmann.
Muy poquito, la verdad que muy poquito, porque que llegué, que estoy lesionado y estoy entrenando al margen, no estoy mucho con el grupo. Ellos se fueron de gira, cuando volvieron, lo que compartí muy poquito en el vestuario, pero después en los entrenamientos no estoy, pero bueno, ya tendremos oportunidad de compartir muchas cosas.
Y cerramos con la cara B del deporte, un patinador madrileño, campeón de Europa, bronce mundialista, valora la retirada con 22 años, explica por qué en Onda Madrid.
A ver, es un deporte sacrificado. Si quieres estar en la élite, por decirlo así, a ver, depende de la temporada, pero yo, de la temporada del año, pero yo ahora mismo para los campeonatos está entrenando sesión de patines dos veces, o sea, unas 4 horas con patines o 5, más gimnasio, que es una otra hora y media, más danza, que es otra hora. Entonces al final estás todo el día haciendo cosas de estas y es muy sacrificado, al final vives por y para.
Esta noche el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Las noticias de las 2.
Felipe Serrano.
Y tras el deporte, la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Con más de 100 citas culturales en la nueva programación del Conde Duque.
Distintos lenguajes artísticos con los que pasan por el teatro de objetos, circo, piezas coreográficas o performance. Música con más de 16 conciertos programados, instalaciones que denuncian y reflexionan sobre las fronteras, videoarte, videodanza o cine. Y por supuesto, teatro documental. Miguel Oyarzún, codirector.
Con propuestas como Mining Stories, la semana que viene, una pieza de teatro documental que habla de un desastre medioambiental en Brasil, Gentry de Mos Maiorum, que nos cuenta el proceso que expulsa a los habitantes de los centros de sus ciudades, o la pieza inmersiva Tiestes de la compañía madrileña Grumelot.
Tenemos también teatro inmersivo e interactivo en la Caja Lista.
Un nuevo espacio escénico donde el público no solo es esencial, sino que forma parte de la historia. Puede cambiarla, tomar decisiones o proponer uno u otro final. 4 producciones en cartel, entre ellas El sótano del psiquiátrico, donde el público tiene que investigar un asesinato, buscar al cómplice, al ladrón, y entre las novedades de cara a octubre, habrá que desvelar un crimen a bordo de un tren.
Con protocolo de eliminación, los jugadores deciden qué actor va muriendo, qué personaje va muriendo a lo largo del espectáculo hasta que solo queda una. El nuevo espectáculo Cluedo 1942, asesinato en el Berlín Express, en el que, bueno, pues ha habido lo mismo, un asesinato a bordo de un tren, y los jugadores tienen que ir hablando con los actores entre escena y escena para averiguar quién ha sido el asesino.
Visita guiada y gratuita para ver Eternidad, imágenes de siempre.
La muestra que desde el Museo Lázaro Galdiano recorre la vida de cualquier ser humano, desde la representación de ese fantasma que llevamos dentro, el de las inseguridades, las vanidades o los miedos, hasta la propia muerte tratada con sentido de humor. El recorrido guiado será el día 18 a las 7 de la tarde. Lucía Vallejo es la artista.
Inspirada en el fresco que hizo Pérez Villamil para Lázaro, del cielo, yo pensé, pues lo que tengo que hacer yo es el infierno. He puesto una escultura del infierno con una videoproyección.
Y al cierre, las nuevas canciones de Cristina Villayonga.
Junto al pianista Albert Bouver, forman parte de su disco Nus, Desnudos en francés, y hoy lo presentan en el Café Berlín a las 9, una invitación a viajar con la poesía, tal como lo define la propia Cristina.
De canciones, en la mayoría propias, y otras ajenas, también de poemas musicados, es en 4 idiomas, en castellano, en francés, en catalán y en portugués. Y es, realmente representa mucho un momento mío vital.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Buscan a una mujer de 71 años y a un joven de 19 desaparecidos ayer en Madrid.
La Guardia Civil pide la colaboración ciudadana. Ella padece Alzheimer y tiene el pelo cano y los ojos castaños. La última vez que se la vio fue en Vallecas y llevaba unos vaqueros y una chaqueta de color gris. Por su parte, el chico mide 1,80 de estatura, tiene el pelo rizado de color castaño, los ojos también castaños y un tatuaje en el tronco anterior.
La alcaldesa de Móstoles cesará a su hermana.
Tras la polémica por su nombramiento como responsable de las redes sociales del ayuntamiento, en la que ha llegado a intervenir el secretario general del PSOE de Madrid, Noelia Pose, ha pedido disculpas y ha defendido la preparación de su hermana.
Creo que todo el mundo tiene derecho a tener una oportunidad, independientemente del apellido que tenga, pero bueno, ya está.
La oposición municipal también afea a la regidora mostoleña el ascenso de su tío, funcionario municipal, a técnico del área de deportes.
Dos alumnos de un colegio mayor de Madrid expulsados por una novatada.
Pertenecen al Colegio Universitario Diego de Covarrubias y participaron en un concurso de bofetones a nuevos estudiantes que grabaron en vídeo y después subieron a internet. La vicerrectora de Estudiantes de la Universidad Complutense, Rosa de la Fuente, no descarta más sanciones.
A continuación, lo que se va a hacer es una instrucción para que todos aquellos que han participado en este hecho sepamos exactamente cuáles son sus responsabilidades y, por lo tanto, podamos atribuirles la tipología de la falta que han realizado y también la sanción.
Detenido en Fuenlabrada, un hombre acusado de violar a su hija durante 4 años.
Para evitar ser localizado, cambiaba de domicilio cada poco tiempo sin avisar a su familia que vive en Perú. La Audiencia Nacional ha decretado su ingreso en prisión a la espera de su extradición a ese país.
Reunión entre el Ayuntamiento de Madrid y los afectados por las obras del Vicente Calderón.
Se verán esta tarde tras las denuncias por las molestias que les están causando los trabajos para derribar el estadio. El consistorio ha hablado ya con la empresa responsable, a la que ha instado a cumplir los plazos de la mejor manera posible.
Primeras víctimas mortales de la gota fría.
Un matrimonio de 70 años ha fallecido en el interior de su coche arrastrado por una riada en Albacete. El temporal está dejando lluvias de más de 300 litros por metro cuadrado en algunas zonas del Mediterráneo, donde se mantiene la alerta roja.
El Rey convoca la ronda de consultas con los partidos los próximos lunes y martes.
La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, cree que todavía hay tiempo para llegar a un acuerdo con Unidas Podemos, pero cierra la puerta a una investidura sin apoyos seguros.
El
candidato del Partido Socialista y presidente en funciones, si no tiene los apoyos previos, no aceptará ese encargo.
Ana Julia Quezada parecía buscar también el dinero de la recompensa, según los investigadores.
Así lo ha declarado hoy en la cuarta sesión del juicio que se celebra en la Audiencia de Almería uno de los mandos de la Guardia Civil que participó en la búsqueda de Gabriel Cruz.
Era ella, ¿no?, la que estaba animando a la familia a solicitar más dinero. Bueno, era bastante raro. Bueno, luego cuando observamos y verificamos toda su vida que había tenido, Burgos, etcétera, pues sí que vimos una gran persona que parece que le gustaba el dinero. No sabemos si buscaba a lo mejor, pues bueno, que además de lo que había hecho, además cobrar un dinero, que bueno, parece macabro, pero bueno, parecía que iba por ahí la cosa.
Hasta aquí las noticias de las dos en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 de la tarde, ya saben, con Félix Madero en el enfoque. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Un saludo y muy buenas tardes.